Gustavo Gallardo es uno de los abogados de Jesús Santrich y nos atiende hasta ahora. Doctor Gallardo, buenos días.
Muy buenos días para ustedes en la mesa y para todos que nos escuchan hasta ahora.
¿Cuál es a esta hora la situación jurídica de Jesús Santrich, doctor Gallardo?
Bueno, en este momento, con la decisión adoptada por la señora Juez 16 con funciones de control de garantía de día de anoche, pues el proceso va a ir a la Honorable Corte Suprema de Justicia para que esta defina la competencia efectiva material y real de quién es la autoridad judicial competente para seguir adelantando el proceso seguido en contra de Jesús Santrich. Proceso que, bueno, solicitud que nosotros hicimos y proceso que efectivamente debe ser reenviado o enviado nuevamente a la Jurisdicción Especial para la Paz, que finalmente es la autoridad competente y la que está conociendo el proceso de manera concreta, y debe definir de fondo, en los próximos días, posteriormente al recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General de la Nación.
Lo que debe definir la Corte Suprema es si el caso de Santrich se queda en la justicia ordinaria, llámese juez, llámese fiscalía, o va a la JEP, o la disyuntiva es entre la justicia ordinaria, digámoslo de esa forma, y la Corte Suprema de Justicia.
A ver, lo que sucede es que nosotros hemos planteado, y eso ayer no fue posible que el público, que el país viera la audiencia, porque la solicitud nosotros la elevamos el día domingo, 1 de la madrugada, en la cual hicimos la solicitud de competencia, o impugnación de competencia, más exactamente. Nosotros entonces hicimos y sustentamos la petición sobre la base de plantear que en el caso de Santrich, lo que se ha vulnerado es el principio universal y constitucional del non bis in idem, es decir, que una persona no puede ser investigada o juzgada dos veces por el mismo delito. Sí. Y acá lo que estamos es en el marco de ese proceso. Jesús Santrich tiene una investigación con un proceso mejor en la JEP, tiene un proceso ahora en la fiscalía por los mismos hechos.
Sí, pero doctor Gallardo,
lo que decimos es que ese proceso debemos concentrarlo ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí.
No es el mismo proceceso, porque ante la JEP, de alguna manera Santrich
es que no lo
tiene
juzgado,
lo
que
anterior al 1 de diciembre de 2016 y no está siendo investigado ni procesado por narcotráfico.
Si ustedes revisan cuidadosamente el fallo de la JEP, pueden encontrar en la parte resolutiva que la JEP ordena la posterior a que se quede ejecutoriado el auto de la garantía de la extradición, ordena la remisión del proceso a la sala de reconocimiento de verdad de la Comisión Especial para la Paz y a la Corte Suprema de Justicia para que adelanten la investigación por esos hechos en Colombia. Es decir, nos toca primero esperar la decisión de fondo de la JEP para que se prosiga la investigación interna en Colombia. Sí. Si esto no pasa, efectivamente se está vulnerando el acto legislativo, la Constitución y ordenado por la JEP.
Pero en cualquier caso, si se llegara a demostrar que Santrich cometió el delito de narcotráfico, lo habría cometido después del 1 de diciembre de 2016, por lo cual la JEP en ningún caso tendría jurisdicción para procesarlo.
La JEP puede tomar la decisión, ahora en sede de apelación, de decir, se le retira la garantía de nuestra adición y ahí se empezaría nuevamente el proceso. Por tanto, hay que esperar. En todo este proceso hay que esperar la decisión de la segunda instancia. La Fiscalía realmente se adelantó vulnerándole los derechos fundamentales a Santrich, a la libertad, y a humana, debido proceso, intentando un nuevo proceso por los mismos hechos. Y esa es la situación de violación en la que nos encontramos en este momento, porque no se ha esperado la decisión que tome la Jurisdicción Especial para la Paz para que empiece el juzgamiento en Colombia por esos mismos hechos en el caso de Santrich.
Doctor Gallardo, ¿y qué pasaría en el caso de que en los próximos 3 días la Corte Suprema de Justicia no acepte la recusación que ustedes hicieron de la jueza ayer en las horas de la tarde y el proceso vuelva a ella?
No, la Corte Suprema de Justicia no va a resolver la recusación. La Corte Suprema de Justicia va a resolver la impugnación de competencia que se hizo respecto de la justicia ordinaria y la Corte Suprema de Justicia. No va a resolver la recusación. La recusación la va a resolver
el
juez superior.
Sí.
No, el juez superior de la Juez de Control de Garantía, sí, que es un juez penal del circuito.
Sí. Pero entonces ustedes están aspirando a que la Corte Constitucional diga, la Corte Suprema diga que la competencia es exclusiva y excluyente de la JEP y que por lo tanto hay que esperar la apelación que presentó la Procuraduría.
Ese es el orden jurídico de las cosas. Esperar el fallo de segunda instancia, la Comisión Especial para la Paz, y si es de revocarle la garantía de la extradición a Santrich o no, entonces ahí se abren dos momentos. Si le revoca la garantía de la extradición a Santrich, el proceso iría a la Corte Suprema de Justicia para continuar el proceso de extradición. Si a segunda instancia, digamos, lo que decide es mantener la decisión de primera instancia, entonces se enviaría el proceso a la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de Reconocimiento de Verdad, pero no para adelantar el proceso de extradición, sino para adelantar el juzgamiento penal.
Sí, pero no me queda claro algo
en el país.
Doctor Gallardo, es que la Corte Suprema ya le respondió a ustedes que Santrich no tiene fuero, es decir, que la Corte en ningún caso y en ningún momento va a asumir la investigación. Tengo en mis manos una sentencia del... Sí, permítame, yo les cuento a los oyentes de qué se trata y usted me contesta.
Complicado, sí.
Tengo una sentencia cuyo magistrado oponente es Rigoberto Echeverry, del 17 de agosto del año pasado. Tal vez es un habeas corpus que llegó a la Corte Suprema, en donde leo textualmente lo que dice la Corte. El señor Ceucis Pausias Hernández Solarte no tomó posesión efectiva de su cargo y como consecuencia no puede decir que para estos precisos fines se tratara de un congresista en ejercicio efectivo de sus funciones legislativas, que como ya se dijo, es a quien resguarda efectivamente la norma con el fuero. Quiere decir que la Corte ya decidió que Santrich no tiene fuero. Es decir que si la JEP llegase a dejarlo en Colombia por narcotráfico, tendría que ir ante la Fiscalía y ante los jueces.
Eso es lo más fácil de explicar todos los temas, por lo siguiente. Lo primero, como tú lo señalas, es la decisión de la Corte de un habeas corpus. Habeas corpus que se interpuso respecto a la captura del 9 de abril. Y fue resuelto por la Corte respecto de ese momento fáctico. Pero resulta que posterior a ese fallo de agosto, un juez administrativo en primera y segunda instancia definió que en el caso de Santrich, un juez administrativo que sí es el juez competente para resolver estos temas, entre otras cosas, y no la Corte, dijo que Jesús Santrich o Ceucis Pausias sí tenía fuero porque tiene la investidura de congresista. Recordémonos que el 9 de abril del 2018, cuando es capturado Santrich, no tiene todavía la investidura se la da mucho más adelante. Entonces, esta juez 61, posterior a agosto, da el fallo diciendo si tiene la investidura, y una cámara, y nadie interpuso recurso sobre esto, y quedó como constatado que Santrich tiene la investidura y por ende fueron. Y tercero, en el mes de diciembre, posterior también a esa fecha, en la Corte Suprema de Justicia y la autoridad competente, que es el Consejo de Estado, quien dirime todos los procesos electorales, no es la Corte Suprema de Justicia, es el Consejo de Estado quien tiene la competencia para los problemas suscitados en el marco electoral. Y el Consejo de Estado dijo sencillamente en un fallo el señor Santrich, y eso fue muy, muy conocido, por eso no voy a reiterarlo, el Consejo de Estado dijo, en el caso del señor Santrich, no se le suspende la investidura, no se le quita la investidura. Por tanto, Santrich tiene investidura, tiene fuero, y como tiene fuero constitucional, la competencia para cualquier delito posterior de diciembre del 2016 hacia acá está en cabeza de la Corte Suprema de Justicia por el mandato constitucional.
Pero entonces, doctor Gallardo, en ese sentido, pues lo que yo puedo colegir es que la Corte debería abrirle la investigación penal a su defendido, o no, porque como también ustedes están apelando al principio non bis in idem, como que no se puede volver a investigar esto, que porque ya la JEP lo decidió, entonces no entiendo si ese también aplicaría para la Corte, o la Corte sí puede abrir la investigación por el video que todo el país conoce a su defendido.
El tema aquí es que las investigaciones penales lo que hacen es resolver unos hechos, ¿sí? Independientemente del material probatorio que tú obtengas o no. Entonces, acá no estamos hablando de nuevos hechos, acá estamos hablando de una presunta, porque el país no lo conoce, nosotros no lo conocemos, de unas presuntas nuevas pruebas que tiene la Fiscalía de la Nación que... según el mismo fiscal general de la Nación, en algún medio de comunicación señaló que eran pruebas igualmente ilegales. Bueno, eso ya lo miraremos más adelante cuando nos las descubran, si efectivamente, como lo dice Humberto Martínez, son pruebas ilegales.
Sí.
Las pruebas no hacen un nuevo proceso. El proceso se edifica a partir del factum o de la ubicación fáctica o hechos o conductas de un ser humano. Y aquí, perdón, aquí estamos hablando de una misma ubicación
fáctica. Mejor dicho, doctor Gallardo, lo que usted nos dice es que ya no hay posibilidad, según su criterio, de que investiguen a Santrich por ninguno de estos hechos. Ese es el planteamiento de ustedes.
Este proceso, mira, en Colombia hay una cosa que se llama la economía procesal y la unidad procesal. Y la unidad procesal en este preciso instante está todavía a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Si los hechos ocurrieron después del acuerdo, ¿no deberían corresponder a la Justicia Especial para la Paz?
Pero es que eso es lo que está definiendo la Jurisdicción Especial para la Paz. Si hubo una decisión de primera instancia, toca esperar la decisión de segunda instancia. Es decir, aquí hay claramente en el derecho unas formalidades, unas etapas preclusivas, y eso es lo que estamos nosotros deprecando y solicitando que no se ha cumplido. Esperemos la decisión de segunda instancia de la Jurisdicción Especial para la Paz, y ahí nos abrirá el camino de proseguir en el caso de Santrich. Pero la arbitrariedad que cometió la Fiscalía General de la Nación en ese momento, digamos, no era el camino jurídico constitucional, ni mucho menos de las normas internacionales firmadas y ratificadas por el Estado colombiano.
Sí, doctor Gallardo, una pregunta final. Según su teoría, si nadie hubiera apelado, si la Procuraduría no hubiera apelado el fallo de primera instancia de la JEP, ¿ante quién tuviera que responder hoy Jesús Santrich por narcotráfico?
El proceso estaría ante la Corte Suprema de Justicia y ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, definiendo cuál de los dos órganos iba a adelantar el procesamiento penal por esos hechos, de que la Fiscalía clara ha señalado que hacen parte del indictment. Entonces, si no hubiera apelado a la Procuraduría en este momento, el proceso o la investigación penal en el caso de Jesús Santrich estuviera en la Corte Suprema de Justicia.
En la Corte
el fuero parlamentario.
En la Corte tienen una opinión diferente. En la Corte consideran que Jesús Santrich no tiene fuero. En la Corte recuerdan que el Consejo de Estado dijo que no le quitaba la investidura porque sencillamente no tiene investidura. Y en la Corte dicen que si Santrich hoy fuera congresista, pues estaría en el Congreso. Y hoy la verdad es que está Benedicto González. Una curul no puede tener dos congresistas. Doctor Gallardo, muchas gracias.
Eso último que señala contradice el fallo del honorable Consejo de Estado y contradice un fallo constitucional. Y es lo que hay que entrar a dirimir y definir. Porque efectivamente Santrich sí tiene fuero y se lo da la investidura de parlamentario dada por la autoridad electoral.
Doctor Gallardo, gracias.
Muchas gracias, muy amable.
Bueno, muy amable. 17 minutos. Heriberto Sanabria, en medio de todo este entuerto, es el presidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia. Doctor Sanabria, buenos días.
Muy buenos días. Un cordial saludo a todos sus oyentes, equipo periodístico.
Doctor Sanabria, ¿Jesús Santrich tiene credencial de congresista?
Jesús Santrich tiene una credencial expedida por el Consejo Nacional Electoral anterior que certifica que él fue elegido. Eso no significa que sea congresista. Para ser congresista se necesitan tres presupuestos. El primer presupuesto es que haya sido elegido o le corresponde en orden de elegibilidad reemplazar a alguien que haya dejado la curul. En este caso el señor fue elegido. El segundo presupuesto es que haya sido declarado elegido, reconocido como tal. Eso lo hace la autoridad electoral competente. Efectivamente así pasó. Ese reconocimiento lo hizo el Consejo Nacional Electoral. Y el tercer presupuesto es que haya tomado posesión y juramento del cargo, la solemnidad de juramentarse, la solemnidad de posesionarse. Con la falta de uno de esos tres presupuestos, pues no se tiene la condición de congresista. Por lo tanto, el señor Santrich no es congresista porque no se posesionó, tal como lo establece la ley quinta, que es el reglamento interno del Congreso, y tal como lo estipula la Constitución Nacional en efectos de pérdida de investidura. En la Constitución establece que se pierde la investidura congresista quien no se haya posesionado del cargo, y pues se supone que para perder la investidura, por ende, se debe haber posesionado el cargo.
Doctor Sanabria, ¿pero ese es un concepto suyo o es ya la posición y decisión del Consejo de Estado, del Consejo Electoral Oficial?
No, es una opinión que estoy dando en mi condición de maestro del Consejo Electoral. Este tema, desde luego, ya pasó por las manos del Consejo Electoral, salvo que nos pidieran un concepto o una certificación, se llevaría a sala. Este no es un tema que haya llegado a sala. Estoy atendiendo una inquietud periodística.
Y por eso le hemos llamado a usted, que es un hombre que conoce muy bien estos temas. Doctor Sanabria, muchas gracias.
Un abrazo, buen día.
19 minutos, ¿les quedó claro? Según la defensa de Santrich, él tiene fuero y tendría que ir a la Corte Suprema. Según, sí, claro, el Consejo Electoral, su presidente...
Pues falta ver si en no. El proceso, que en las audiencias tienen esta información, si la juez del caso de las audiencias tiene esta información y la puede utilizar para tomar una decisión.
Todo lo que yo
decisión.
Le puedo decir, Luz María, es que este caso de Santrich es un verdadero entuerto, por donde lo quiera
es
mirar.
Es un embrollo completo. Es un sainete, eso hace parte del gran circo nacional, es un sainete.
Sí.
Porque,
sí,
entre otras cosas, a usted no le sorprende, Aurelio, que en este país, en las sociedades civilizadas, en los países desarrollados, la última de las últimas instancias son las cortes. La Corte Suprema de Justicia en Canadá, en Estados Unidos,
la Corte Suprema de Justicia
en Alemania, bueno,
es el órgano de cierre.
Bueno, aquí todo arranca por ahí.
Todo llega a una corte.
Es decir, la extradición de un tipo X o Y llega a las tres cortes.
Exacto, no llega, no solo llega una, llega todas.
Al Supremo, al Consejo de Estado y al Consejo de la Judicatura, de hecho a las cinco.
Así es.
Máximas cortes. Y la tutela que presenta un tipo para que no le pidan cédula para entrar a un burdel en Medellín, llega a la Corte Constitucional.
A un motel.
Bueno, no, perdón, es que a mí se me confunde, como uno va lo mismo, mijo, a la pichalinga. Bueno, pero volviendo al tema serio, todo acaba en las altas cortes. Eso no es un gran circo, no es un gran sainete.
Yo creo que esa es una garantía de que los juristas más serios del país deberían terminar con los casos más grandes.
Y es que, las altas cortes tienen los juristas más serios del país, yo no estaría tan seguro.
Ese es el deber ser.
Yo en esa campaña de prestigio contra las altas cortes que encabeza solapada y soterradamente el expresidente Álvaro Uribe, en esa no voy a entrar. Pero sí le estoy preguntando a Aurelio, que es un tipo tranquilo, desapasionado y un analista de venir nacional. ¿Usted me parece que es un sainete todo esto?
Sí, Felipe, pero lo que yo creo es que nadie ha escogido el camino correcto. O sea, entonces, hay un cruce de caminos. Si usted se pone a coger los caminos que ha cogido la defensa de Santrich y los cruza con los caminos que hay en todos los procesos de acusación de Santrich, eso realmente es un embrollo que yo le digo. Hoy ningún colombiano que no sepa ya ciertos niveles de comprensión de todos los estamentos jurídicos de Colombia no entiende ni cinco. Nada entiende nada, es un enredo. No sabemos, el uno dice que es congresista, otro dice que no, la juez está recusada, pero la juez no acepta la recusación, pero a la vez la procuraduría falló. No, un verdadero caos, con toda la razón tiene usted en decir eso. Es un caos completo que nadie entiende este embrollo que se armó.
Pero, Ricardo, están las cortes porque pues es
judicial.
Y este caos es producto de que se le escondieron las pruebas a la JEP. Aquí no hay una institucionalidad caótica, sino sólida. Si la JEP hubiera tenido las pruebas que hay hoy, pues se habría permitido la extradición de Santrich.
No estoy seguro de eso. No estoy seguro.
Pues vamos a verlo en la apelación.
Oye,
yo
Ricardo.
Yo creo que así va a ser, pero permítame esto. Santrich está pidiendo fuero, la Corte ya le dijo que no. Eso es claro que no.
Sí,
no
lo tiene. Esto ya está
resuelto. Santrich está pidiendo que no lo juzguen dos veces, y eso tampoco es cierto. La propia JEP dijo, ahora no tengo pruebas para permitir la extradición, pero si surgen pruebas, los órganos judiciales deben investigarlo y perseguirlo, que es lo que está pasando. Entonces las instituciones han funcionado bien. A falta de pruebas no extraditaron, cuando hay pruebas detuvieron, y muy seguramente en segunda instancia la apelación va a permitir la extradición. O sea, lo que ha habido es instituciones funcionando. Lo que no ha habido es seriedad política. Ha habido unos sectores tratando de armar, de pintar una crisis institucional que no existe, para desprestigiar a la JEP, para desprestigiar el proceso de paz, para tratar de adelantar sus ideas autoritarias de una constituyente. Y sin embargo, las instituciones, a pesar de todo este golpeteo, han aguantado, y al final los colombianos terminaron viendo que
la verdad,
que el problema no es la JEP, sino que le escondieron pruebas a la JEP y están haciendo política con eso.
Nicolás.
La verdad, Ricardo, yo veo otra dimensión de la realidad, y es que aquí lo que ha habido es un intento por torcerle el pescuezo, lo que para todos era perfectamente obvio. Ahora ya vamos en que el señor Santrich era congresista y que las FARC no tenía 10 sino 11 curules. Cuando yo fui congresista en el año 2006, a mí me expidieron credencial por parte del Consejo Nacional Electoral el 5 de junio. O el 6 de junio del 2006. Eso no me convirtió en congresista un mes y medio antes de la posesión del nuevo Congreso, que estaba a punto de instalarse un mes largo después. Es evidente lo que dice el doctor Heriberto Sanabria, y es, la credencial no le otorga a usted la calidad de congresista automáticamente, porque si no habría un absurdo, y es básicamente dos o tres congresos simultáneamente funcionando. Eso así no funciona. Y lo que era fácil de resolver lo convirtieron en un entuerto por tratar de favorecer a Santrich, y la JEP lo hizo de esa manera. Se inventó la idea de que tenía que pedir pruebas, trató de convertir un juicio sumario alrededor de una fecha en un juicio de fondo al que pretendía poner de sumiso a un tribunal extranjero en un proceso de extradición en contravía de toda la doctrina y toda la práctica que sobre la materia se había hecho. Luego, no es de extrañar que los abogados de Santrich estén incentivados por esa manera de torcerle el pescuezo a las normas. Así las cosas hoy. A Santrich no se le puede extraditar porque la JEP no se pudo. El abogado Santrich quiere además que no se le investigue en Colombia por parte de las autoridades locales, convirtiéndolo en congresista y haciendo depender la decisión de investigarlo sobre una segunda instancia, no sobre el tema de fondo, sino sobre un tema de extradición, al cual Estados Unidos podría perfectamente renunciar si quisiera. Y en tercer lugar, ahora resulta que Santrich es congresista, las FARC no tienen 10 sino 11 curules, vea usted la belleza. Entonces que empiecen a cambiar los quórums de las decisiones, porque si Santrich es congresista, pues entonces estamos en ese escenario. Luego, aquí lo que uno reclama es que se apliquen las normas, y las normas son claras en decir que la JEP tenía que decidir sobre si se había o no cometido el hecho solicitado en extradición con posterior a los acuerdos. Hubiera sido suficiente que dijeran, sí, lo que están ahí reportándome es con posterioridad, no tenía que haber pruebas del delito, ni la fiscalía tendría que haber entregado pruebas sobre el delito cometido en Colombia, porque no era competente, sino estaba tramitando simplemente una solicitud de extradición. Y ahora, que al menos nos dejen combatir a los narcos sobre la base de las instituciones en Colombia, o es que ya estamos de ese nivel maniatado que ni siquiera eso podemos lograr, Ricardo. No,
pero es que eso sí es lo que dice Nicolás.
El entuerto es creado por la violación de la ley.
Pero eso es lo que dice el abogado de Santrich. Y pues, ¿qué va a decir el abogado de Santrich? Pues lo que le conviene a Santrich es el deber de un abogado, y es lo que uno esperaría si uno llega a tener un problema, que haga el abogado de uno, es que se pegue de cualquier recurso para tratar de favorecerlo. Yo no me voy a rasgar las vestiduras por lo que dice un abogado. Esperemos cuál es el pronunciamiento institucional, y si el pronunciamiento institucional contiene cosas inaceptables, pues ahí sí nos rasgamos las vestiduras, pero pues por lo que dice un abogado, pues eso es, ese es el deber de él.
10